Auspicia Informativo Farco.
Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas. Movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredicop.coop.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este martes 31 de marzo de 2026. En San Cristóbal, Santa Fe, la comunidad despide hoy a Ian Cabrera, el chico de 13 años, asesinado en la escuela por otro de 15 de nombre Gino. Anoche, familias de la localidad se manifestaron con velas frente al edificio escolar y para hoy por la mañana se espera la despedida a Ian hacia el cementerio municipal alrededor de las 10 de la mañana. Desde el gobierno de Santa Fe, el ministro de Educación, José Goiti, explicó las primeras acciones que se están tomando y aclaró que nunca habían tenido que intervenir desde el equipo socioeducativo por conflictos con este chico.
En primer lugar, el agresor no registra antecedentes en el sistema educativo, no hemos tenido ninguna intervención del socioeducativo en lo largo de toda su trayectoria escolar. Tengan en cuenta que transitó nivel inicial, primario y ya se encontraba cursando el nivel secundario y no tenemos elementos que hayan surgido. A su vez, también sabemos, pero no vamos a ahondar en detalles, pero sabemos que atravesaba una situación intrafamiliar del ámbito privado muy compleja, que también atravesaba a su madre y a la familia. Ese dato lo tenemos y sobre el cual estamos trabajando.
Y este chico permanece en un instituto especializado para menores en conflicto con la ley penal en la ciudad de Santa Fe. Los abogados de la familia aclararon en varias entrevistas que realizaron que no estaba bajo tratamiento psiquiátrico, sino tratamiento psicológico y que hace algunos meses se había provocado algunas lesiones. Hoy es la despedida a Ian Cabrera, el chico de 13 años asesinado en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal. Un fallo judicial frenó gran parte de la reforma laboral tras una presentación de la CGT. Se trata de una medida cautelar dictada por el juez laboral Raúl Ojeda, que decidió suspender 82 artículos de la ley sancionada por el Congreso en febrero hasta que se resuelva si es constitucional o no. Según informó la CGT en un comunicado, el fallo señala que los artículos en cuestión podrían afectar de manera inmediata derechos fundamentales como la tutela del trabajo, la negociación colectiva, el derecho a huelga y la organización sindical. Desde el gobierno, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en el que anticipó que van a agotar las instancias judiciales para lograr la plena vigencia de la ley. Desde la CGT también destacaron que el fallo del juez Ojeda reconoce que la central sindical tiene legitimidad para representar a todos los trabajadores y trabajadoras afectados por la reforma, tanto formales como informales, y también a jubilados y jubiladas. Movimientos sociales realizan hoy una jornada de asambleas en todo el país ante el inminente fin del programa Volver al Trabajo. La medida anunciada por el Gobierno Nacional va a entrar en vigencia en el mes de abril, dentro de pocos días, y va a significar que 950.000 trabajadores y trabajadoras de la economía popular dejen de cobrar 78.000 pesos por mes. En declaraciones informativo Farco, la secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Norma Morales, dijo que lo que está haciendo el gobierno es gravísimo porque destruye el entramado comunitario de los barrios populares.
los movimientos sociales nos vamos a encontrar en las calles, en las estaciones y en las plazas para decir basta. No vamos a estar ahí por casualidad, vamos a estar ahí porque hay una decisión política muy clara. Ajustar a los que menos tienen mientras se desarma el entramado comunitario que sostiene la vida en nuestros barrios populares. El gobierno de Milei y de Petrovelo vuelven a mentir, van a hablar de capacitación y de futuro, pero lo que ya estamos viendo es otra cosa. Cierres de fábrica, despidos y más gente empujada a la informalidad. Y mientras destruyen el trabajo formal, también van a atacar el trabajo comunitario. Ese que no sale en las estadísticas, pero que sostienen comedores, polos productivos, espacios de cuidado, limpiezas de calles y de plazas. Lo que están haciendo es gravísimo. Les están sacando el ingreso mínimo a quienes cuidan, a quienes alimentan y a quienes organizan la vida cotidiana. Son 600 millones de dólares que no van a volver a las economías provinciales. Va a haber menos consumo, más crisis, más endeudamiento en cada familia, en cada comunidad. Porque cuando el Estado se retira, la deuda aparece. Deuda para comer, deuda para sostener a los pibes, deuda para seguir cuidando. Por eso vamos a hablar de cuidado, pero también de entramado comunitario, porque no somos individuos sueltos. Somos redes, somos organización, somos comunidad.
Declaraciones de Informativo Farco de Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Recordemos que, según informó el gobierno en un comunicado, cuando anunció que se daba fin al programa Volver al Trabajo, el 9 de abril va a ser el último pago que se realice a estos casi un millón de trabajadores y trabajadoras de todo el país, y luego se van a ofrecer vouchers para quienes quieran capacitarse. En este caso no se explicó cómo va a funcionar este sistema. Y en Mendoza unos 2.000 trabajadores y trabajadoras se van a quedar sin su pago mensual con la baja del programa Volver al Trabajo, y allí se van a sumar a la próxima jornada nacional que se va a realizar el 7 de abril con ollas populares en distintos puntos de la provincia. El informe de nuestro compañero Marcos Barroso desde Radio La Mosquitera.
Audiencia de Farco, buenos días. En Mendoza también organizaciones sociales se organizan en contra de la baja del programa Volver al Trabajo. Se espera que si esta medida avanza en Mendoza, serán alrededor de 2.000 las familias que perderán este salario. Dialogamos con referentes de movimientos sociales que apuntaban a la situación de obreros y trabajadores rurales, sumamente precarizados en Mendoza.
Eso también hay que decirlo, porque hay muchos productores que cobran el VAT, y digo, y es un soporte, como decía la compañera, a veces parece nada, ¿no? Esto que ha congelado el gobierno, pero 78 mil pesos a veces es la posibilidad de comprar un remedio, es la posibilidad de comprar, de ponerle nafta al vehículo y poner, en el caso de los productores, y poder llevar algo de lo que han producido, es la posibilidad de quizás plantar una semilla, o la posibilidad de pagar una boleta de los impuestos que cada vez están más altos. Es una situación terrible para los productores de Mendoza. Nosotros decimos, lo que consumimos en nuestra mesa es gracias a que hay gente trabajando detrás y que gracias a ese trabajo llega. Cuando el gobierno no tiene políticas hacia eso, eso desaparece. Nuestra posibilidad de alimentarnos sanamente con productos que son de acá desaparecen. Por tanto, es alarmante la situación que están viviendo los productores. Y por el otro lado, el tema de los obreros rurales. O sea, si las condiciones tanto de los pequeños productores como de los obreros rurales ya era desastrosa hace algunos años atrás, hoy es terrible, o sea, roza la esclavitud.
Es importante también que se sepa que es un salario, y es una baja de 2.000 compañeros y compañeras que se quedan sin ese salario. 2.000 familias que se quedan sin ese salario, así que es importante eso que quede muy claro.
Y en relación a la jornada nacional que se espera para el 7 de abril, nos adelantaban lo que va a ocurrir en Mendoza, en esta jornada nacional que se espera para el próximo martes.
Tenemos la intención de colocar ollas en diferentes puntos de la provincia, y uno en la zona de Gran Mendoza, del centro de Mendoza, que vamos a estar anunciando todo esto bien la semana que viene. Pero en principio el 7 en Mendoza se realizarían ollas en diferentes barriadas populares y diferentes puntos.
Informó para el informativo de Farco, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Vamos ahora a Tucumán, porque allí crece el reclamo de distintos sectores de la cultura para que renuncie el director de Radio Nacional, Mercedes Sosa, Enzo Ferreira, por sus insultos contra la recordada cantora popular que le pone nombre a la radio pública de Tucumán. El informe de nuestro compañero Marcos Lobo desde la FM Raco.
Referentes de la cultura tucumana repudian al funcionario libertario que insultó a Mercedes Sosa y piden su renuncia. La polémica comenzó cuando Enzo Ferreira, militante de la Libertad de Avanza en Tucumán y designado como coordinador de la Radio Nacional Mercedes Sosa, se le encontraron tweets en donde se refería a la cantante como gorda comunista al repostear el mensaje de otro usuario que decía «Esta gorda fue un cáncer». La noticia despertó la indignación en muchos ciudadanos y referentes de la cultura, que el último sábado llevaron adelante una manifestación frente a la sede de Radio Nacional con el fin de exigir la renuncia del funcionario público. Fabiola Orquera, investigadora de la cultura tucumana que participó de la manifestación, se refirió a la relevancia de la figura de la cantante.
Y Mercedes es un símbolo de nuestra cultura, sobre todo de la cultura nacional y de la cultura provincial. Ofenderla a ella es ofendernos a todos. Ella es la armadora de un cancionero, vino de una cuna muy humilde y por lo cual es más meritoria todavía la carrera descomunal que hizo. La Mercedes viene, me ha tocado recibir personas de Europa, ¿no?, de Alemania o de Francia, que vieron en búsqueda de sus huellas a nuestra provincia, que además tiene teatro, centro cultural, museos, ¿no?, que llevan su nombre.
A su vez, destacó su rol como cantante de la democracia.
Mercedes ha sido la cantante de la democracia, del retorno democrático, cuando vino y dio 10 recitales repletos en obras, uniendo a los cantantes de rock con los de tango, haciendo una música popular argentina, que con sus versiones de La Cigarra, de Inconsciente Colectivo, nos ayudó a todos a transitar ese momento. Es la cantante de la democracia, Mercedes. Entonces, Mercedes no se toca y nadie que la ofenda creo que merece estar conduciendo una radio que lleva su nombre.
Por su parte, la familia de Mercedes salió a responder a los agravios. Coqui Sosa, cantante y sobrino de Mercedes, acompañado por el resto de la familia, habló con la prensa y pidió la renuncia de Ferreira.
Parece que lo primero que tiene que hacer es renunciar. Tiene que renunciar porque hay una inhabilidad moral y ética. El director de Radio Nacional, Mercedes Sosa, no puede ser no puede trabajar en la radio, no puede representar a la radio Mercedes Sosa. No es personal, esto es así, que éticamente deberíamos entender y saber. No sé si tiene jefe político, no lo sé porque no estamos hablando de eso, pero tiene que entender que ya su tiempo se acabó.
Hasta ahora, Ferreira se limitó a emitir un comunicado por sus redes, donde intenta esbozar un pedido de disculpas y señaló que esto es producto de enfrentamientos con el gobierno provincial, mientras se suman voces que piden su renuncia. Reportó Marcos Lobo de FM Raco 88.
Y ahora información deportiva en nuestro noticiero, porque la selección argentina de tenis de mesa adaptado obtuvo 9 medallas en España. Nos informa Iván Alday.
Excelente noticia para la delegación argentina de tenis de mesa adaptado, que ha pasado por el fútbol de Costa Brava de España, sumando un total de 9 medallas, 5 en dobles y 4 en singles. La medalla de oro fue una obra de Luciano Cadiscán y Alexis Kaniuska. En la división masculina 14 se coronaron campeones de doble masculino, derrotando a la dupla francesa Clemente de la Torre y Edgar Empinis por 3-2. Cicer Muñoz y Luciano Cadiscán también se llevaron el oro en dobles mixto, venciendo a todos sus rivales en el grupo principal. La medalla de plata fue para Fausto Barrientos y Victoria Sorives. En la categoría de dobles obtuvieron esta medalla de plata en dobles mixto tras perder 3-0 en la final ante Andrés Caspas y Olga Martínez. Los españoles, en medalla de bronce, Constanza Garone y Elías Romero se llevaron el bronce en dobles mixto. Elías Romero y Gabriel Coppola también obtuvieron el bronce en dobles masculino. La delegación argentina estuvo integrada por Guillermo Bustamante, Estinán Salinarsky y el cuerpo técnico de Cecilia Varela y Rodrigo Delgadillo. Los argentinos regresarán al país pensando en el circuito nacional FATEMA. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Córdoba capital, el informativo Farco se escucha por Radio Sur 90.1 FM.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy, martes 31 de marzo de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de hoy, martes 31 de marzo de 2026. Un nuevo fallo judicial le ordenó al gobierno cumplir la ley de financiamiento universitario. Recordemos que en diciembre del año pasado el juez federal Enrique Cormick dictó una medida cautelar contra el decreto del gobierno que pretendía suspender la ley y le ordenó aplicarla. Esto por una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional que reúne a los rectores de todo el país. Ahora, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la resolución del juez de primera instancia y ratificó la medida cautelar. Recordemos que según la Ley de Financiamiento Universitario, el presupuesto de las universidades y también los salarios de docentes y no docentes deben actualizarse por la inflación acumulada desde diciembre de 2023. El gobierno de Javier Milei lleva 160 días sin aplicar esta ley. Y el desfinanciamiento de las universidades y la no actualización de los salarios por inflación tiene sus consecuencias. Y en la Patagonia, en la Universidad Nacional del Comahue, ya son 130 los y las docentes que renunciaron desde que gobierna Javier Milei. El informe de nuestro compañero Marcelo Pascucio desde Neuquén Capital.
Ya renunciaron más de 130 docentes de la Universidad Nacional del Comahue en lo que va del gobierno de Milei. El dato surge de la Asociación Docente de la Universidad Nacional del Comahue, ADUNC. En el marco de las 72 horas de paro que comenzó ayer de los y las docentes de la universidad, la secretaria general de ADUNC, Silvia Brouchou, explicó que se trata en su mayoría de docentes con cargos concursados y estables que decidieron, no obstante, abandonar la universidad ante la imposibilidad de sostener sus condiciones laborales. En la Universidad Nacional del Comahue se registraron entre 120 y 130 renuncias desde el inicio del actual gobierno nacional en un contexto marcado por el congelamiento de sueldos y la pérdida del poder adquisitivo. También hay que sumar docentes que, si bien no se van de la universidad, han bajado su dedicación para buscar otros trabajos. El reclamo central del sector apunta al incumplimiento de la ley de financiamiento universitario y a la falta de paritarias. Silvia Brouchot, de ADUNC.
Tantos años de lucha, lo que venimos viendo es que la situación es inédita por dos razones principalmente. La primera es porque hace más de un año y medio casi, que no tenemos convocatoria paritaria. Es decir, no existe ninguna instancia de negociación con el gobierno nacional. Y en segundo lugar, porque el gobierno nacional ha elegido este camino de no convocarnos a dialogar y al mismo tiempo incorporarnos incrementos salariales que han sido siempre menores al valor de la inflación.
Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.
Vamos ahora a Jujuy porque allí sigue el reclamo docente y el gobierno de Carlos Saadír amenaza con descontar los días de paro. Recordemos que ellos estuvieron de huelga de 48 horas la semana pasada. El informe de nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
Buen día, Pepe, audiencia del informativo Farco. Momento de balance por parte de los docentes que realizaron un paro de 48 horas la pasada semana. El profesor Córdoba, secretario adjunto del gremio del SEDEMS, analizó el resultado de esta medida de fuerza.
Tuvo un acatamiento aproximadamente del 60%, inclusive en algunas situaciones lo hemos superado. Estamos afinando los números, eso sí, y hemos hecho la permanencia como bien correspondía y como bien mandó la Asamblea entre del jueves al viernes. La verdad que mucho acompañamiento de los docentes del interior, de Capital, eso se vio reflejada en los acampes que hicimos tanto en el Ministerio de Educación como hicimos también acá frente a la Casa de Gobierno, en la Marcha de Antorcha. Sentimos también el afecto, el acompañamiento de la sociedad, porque mucha gente se acercaron a darnos su apoyo, también los movimientos sociales, otros sindicatos, hermanos también que se sumaron a la lucha y que también estuvieron en protesta.
Otro de los referentes de los docentes salió al cruce de los dichos por el gobernador, quien amenazó con descontar los días de paro y de un supuesto diálogo que nunca tuvieron entre docentes y gobierno.
Porque él habla mucho de diálogo. Si hay tanto diálogo, ¿por qué tiene que haber descuentos? ¿Por qué la amenaza de descuentos? Eso quiere decir que no están dispuestos a un diálogo verdadero y así cierran también unilateralmente las paritarias. Entonces, estamos muy fuertes, creemos que hay que seguir paso a paso, que hay que seguir coordinando las fuerzas con otros sectores, que hay que ir a un plan de lucha unitario. Necesitamos también que las centrales también ayuden y se pongan a la cabeza para fortalecer el reclamo de todos los docentes y estatales para lograr lo que realmente estamos exigiendo y que no es solo para nosotros, sino también para el conjunto de los trabajadores.
Desde Jujuy, para el informativo Farco, reportó René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.
Vamos a Tandil, en la provincia de Buenos Aires, porque allí, como en otros lugares del país, se viene el fin del programa Volver al Trabajo, el ex salario social complementario, y hay cientos de trabajadores sociocomunitarios en vilo porque se van a quedar sin ese ingreso de 78 mil pesos por mes. Nos lo cuenta nuestro compañero Nacho Lacobara desde Radio La Compañía.
Integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular reclamaron por la eliminación del salario complementario. Se reunieron, se encontraron en la glorieta de la Plaza Independencia para dejar en claro lo que está pasando, esto de eliminar el salario complementario a partir del 1 de abril. Desde el Gobierno Nacional ya no le van a pagar más a los trabajadores de la economía popular, tanto a cooperativistas, profesionales que atienden problemáticas de consumo, cocineras de comedores, entre otros. Para hablar de este tema, dialogamos con Gabriela Badenas, integrante de Vientos de Libertad. Ella trabaja en una casa convivencial que atiende a personas que están saliendo de consumos problemáticos y nos contaba lo importante que es para ellos, los trabajadores de esos lugares, el salario complementario.
Y afecta básicamente y principalmente a las compañeras sociocomunitarias que son quienes sostienen la olla todos los días en los barrios, uh-huh. Principalmente a ellas. Porque ahí, no sé, compañeros organizados en la cooperativa y eso, por ahí tienen otro ingreso y por eso el salario venía a complementar ese ingreso. Pero las compañeras sociocomunitarias, que son quienes sostienen los espacios territoriales, bueno, esas compañeras no percibirían más ese salario y son quienes todas las semanas sostienen los comedores. Entonces, eso es complejo. Y además, si bien 78, porque lo que hicieron fue eso, congelar el salario, ellos congelan las cosas y después dicen, bueno, por tanta plata no te vas a hacer problema. Claro. Pero 78 mil pesos más allá de todo, pagas la garrafa, pagas la luz. Algunas cosas, viste, saldadas. Uh-huh. Realmente es importante para muchos compañeros y compañeras.
También nos hablaba de este intento de desmovilizar tanto a las organizaciones sociales como a distintos integrantes de la comunidad.
Sí, es eso, es el plan para que le saquemos el cuerpo a la calle, decimos nosotros, claro. Porque además uno se empieza como a individualizar muchas veces. Uh-huh. Bueno, yo tengo que llevar el plato de comida a mi casa y no te da tiempo para poder pensar otras cosas. Además, es todos los días una noticia mala nueva, son demasiados frente de ataque abiertos y entonces eso complejiza también el encuentro. Entonces, bueno, estamos en esa, en reorganizarnos, reagruparnos para
total.
Nuevamente organizarnos y encontrarnos, ¿no?
Desde Tandil, desde Radio La Compañía, Nacho Lacobara para Farco.
Vamos ahora a Córdoba porque allí se presentó un libro, Glosario de los Derechos Humanos. El informe de nuestra compañera Violeta Collado desde una radio Muchas Voces de Capilla del Monte.
Buen día para la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos. En el marco de la Semana de la Memoria se presentó en la Universidad de Córdoba el libro Glosario de Derechos Humanos. Dentro de este material hay un artículo dedicado a abrir la discusión sobre un concepto académico en construcción, el juvenicidio. Conversamos con su autora, la doctora en psicología Andrea Bombigliani, para enterarnos de qué se trata.
El concepto de juvenicidio es un concepto que lo que busca es mostrar de qué manera hay distintas políticas que sistemáticamente, sobre todo de parte del Estado, buscan exterminar a las personas jóvenes por distintas, interponiendo distintas condiciones o distintos pretextos. Por ejemplo, en Argentina, que se los considera los culpables inmediatos de todas las situaciones de violencia o de delincuencia o vinculados a la inseguridad. O como, por ejemplo, en la época de la dictadura cívico-militar eclesiástica, los subversivos, ¿no? Los responsables de amenazar el orden público. El 80% de las personas que fueron asesinadas, torturadas, desaparecidas en la época de la dictadura tenían entre 13 y 30 años, es decir, eran personas de edad jóvenes. Entonces, uno podría pensar que el exterminio de la época de la dictadura fue un juvenicidio.
El estudio, que aborda distintos casos y estadísticas de violencia institucional contra los jóvenes en América Latina, propone definir el concepto de juvenicidio, a partir del cual se puedan pensar en nuevas estrategias.
Esta idea del juvenicidio lo que busca es crear una conciencia social, comunitaria, académica, en las fuerzas sociales, en la política, de que si es una responsabilidad del Estado, esto tiene que tener un agravante. Se supone que la sociedad, la comunidad, le da a la policía el uso de la fuerza justamente para que nos cuide, para que nos proteja, para que regule las relaciones entre los ciudadanos y las ciudadanas.
Para el informativo Farco, reporto desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque la Copa Tango de Fútbol Ciego quedó para Argentina. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday.
La formación blanca de los murciélagos se quedó con la octava edición de la Copa Tango disputada en el Senar en un final emocionante y accidentado. Argentina Blanco se impuso por 4-3 sobre su par celeste en los penales luego de finalizar 1-1 en el tiempo reglamentario. El partido estuvo lleno de emociones, con Junior Fernández, referente del equipo blanco, abriendo al marcador e Ignacio Oviedo igualando para el celeste de penal sobre la hora. Lamentablemente, el arquero Germán Mulek sufrió la fractura de uno de sus dedos en la tanda de penales. Los equipos Argentina Blanco formó con Mulek y con Sony en el arco, Heredia, Padilla, Merlos, Espinillo, Pereira, Fernández, Ríos y Beldo. Argentina Celeste tuvo Esquiev y Londero como arqueros, Alanis, Vega, Alarcón, Olivera, Bazán, Oviedo, Iturria, Panisa y Acardi. La Copa Tango fue el primer compromiso de los murciélagos en el año y ahora se enfocan en la Copa América, que se disputará en septiembre en Brasil y otorga plazas para el Mundial 27 y los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En José C. Paz, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco en FM Tincunaco 107.3.
Y hasta ahí llegamos con informativo Farco por hoy, martes 31 de marzo de 2026. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas. Movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredico.coop.